Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Hola, hola, buenos días. Y quizás tenga que ver por este acontecimiento. Dentro de dos días es el 9 de julio, no sé cuál es el motivo, pero las glorias vuelven a la folclórica. La tenemos de vuelta, Graciela, Graciela Almada. ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte, Graciela.
Igualmente, Atilio, buen día para vos, para el equipo, para la audiencia.
¿Bien las vacaciones?
Pero sí, han sido unas vacaciones que uno, después le cuesta volver un poco, pero cuando uno llega dice, qué lindo reencontrarme otra vez con ustedes. Gracias, ¿eh?
Un gusto. Presentanos en sociedad, Graciela, por favor.
Estamos en Soltando Pájaros con Atilio Bleta. Les recordamos nuestras vías de comunicación. 4999-0987, nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com y también en Facebook a nombre del programa o de Atilio Bleta.
Laura Cristaldo, ¿cómo estás? En el sonido, Diego Ruiz Díaz, como siempre, en la producción, y hoy lo tenemos de vuelta a el profesor, doctor en historia, Diego Gonzalo Cejas.
Hola, Tilio, Graciela, buen día.
Alguna vez me equivoqué de tu apellido, pero bueno, eso
no pasa nada, por favor.
Vamos a hablar con Diego Gonzalo Cejas sobre las canciones patrióticas argentinas, marchas, algunas cosas que desde chico, aquellos que tenemos más de 50 años, pero también me dice Diego, que tiene menos,
claro,
Luis Díaz, por ejemplo, él en la escuela primaria, cuando llegaba tenía que cantar Aurora, ¿no es cierto? Sí, Diego, allí me dice detrás de la pecera.
Por supuesto.
¿Vos también, Graciela?
Claro, sí.
De Aurora, de la marcha de San Lorenzo, de Lino Sarmiento, todas esas cosas, vamos a... Lo que quiero, que has estudiado eso y tenés dos tesis, una de licenciatura, otra de doctorado, Diego, que expliques... siempre hay una motivación política para
una necesidad, cosas. Por Dios, una necesidad. A partir de 1880 llegó un aluvión inmigratorio y todos llegaron con sus costumbres, con sus lenguas. Los estados nacionales italianos, el de España, seguía auspiciando estas colonias platinas y financiaba escuelas en italiano, por ejemplo, que seguían divulgando sus tradiciones. Los colonos italianos en nuestro país seguían festejando sus fechas nacionales, y el Estado Nacional, en cierta ocasión, descorta el subsidio si no enseñaban la lengua nacional fundamental del año 1882-84, es la Ley Nacional de Educación 1430.
Desde hace mucho, desde antes incluso, había un banco, el Banco de Italia y Río de la Plata, porque había un montón de inmigrantes que venían para las cosechas nada más y después volvían. Entonces el banco cumplía la función de la mensualidad, que rápidamente ese dinero que cobraban estos trabajadores italianos que no tenían trabajo en Italia y que venían acá, fuera a parar a Italia para alimentar a la familia, a su respectiva familia.
De eso se trató. Entonces, hay una real necesidad, hay un aluvión inmigratorio, y debemos construir argentinos de ellos, porque luego hubo una siguiente generación, ya nacidos aquí, pero que seguían. Hay dos conceptos. ¿Cuál es el jus sanguinis? ¿El lugar de nacimiento es el que nos da la nacionalidad o es la sangre de nuestros padres lo que nos daba la nacionalidad en aquel momento? Y ambos países estábamos en una disputa, ¿no? Yo soy alemán, nacido en Florencia, Santa Fe, decía una frase de la época, ¿no? Y debimos construir argentinos por sobre todos ellos. Se construyó la nación primero y luego hubo de poblarlas de argentinos. Pero hacer argentinos de una masa informe de inmigrantes y de criollos y de paisanos.
Eso fue, es evidente que la generación del 80 arranca desde antes esta preocupación, quizás desde la presidencia de Urquiza y después de la de Sarmiento, Pero esta idea de tratar de darle alguna unidad política, pero también simbólica, a todo el que vivía acá, fue realmente muy efectiva, porque hubo una continuidad en este sentido. Y en las escuelas, por eso yo recuerdo, vamos ahora a ir poniendo algunas de estas marchas o himnos, y yo las recuerdo de memoria. Diego también, Graciela, la marcha San Lorenzo, por ejemplo. Graciela.
Además, hermosísima. Ya me emociono de que voy a escuchar.
Una de las composiciones más bellas que tiene nuestro repertorio fue compuesta por el único capitán negro que sirvió en las bandas militares del ejército argentino, el oriental Cayetano Silva, que sirvió en varios regimientos y compuso a instancias del entonces ministro de guerra Richeri esta bellísima marcha, que tiene letra de un compositor. La música es primero y luego fue la letra. Un profesor, Javier Benelli, dio esta letra, que es una verdadera lección de historia cantada. Todo está confluyendo para crear argentinos. Está inspirada en la historia de San Martín, escrita por Mitre, una de las historias más bellísimas, 1887. Y entonces, San Lorenzo, que sufrió la censura del centenario porque tenía una letra muy aguerrida, decía, por ejemplo, y nuestros granaderos, el sable corvo en mano, atacan al hispano con furia de aquilón. Y esa estrofa fue silenciada en vísperas del centenario para hermanarnos con esa comunidad española que a veces se retiraba cuando oía las estrofas ofensivas del himno.
¿Lo escuchamos?
Cómo no, en Soltando Pájaros entonces, Marcha San Lorenzo, de Cayetano Silva y Javier Benielli. Cayetano Silva y Javier Benielli, voces líricas del Teatro Colón, coro masculino con la dirección del maestro Balsanelli.
Evidentemente, una cosa así, porque bueno, está claro que es una marcha militar, además esta es una marcha que, ¿sabes que si no, no quiero es cantada, acompaña que habitualmente a las festividades patrias, los desfiles del ejército, ¿verdad?
Muy bien, pero no quiero que digas marcha militar. Me gustaría que dijéramos canciones patrióticas. Si es marcha militar, parece ámbito de unos pocos, de quienes vestimos uniforme. Si decimos canción patriótica, nos pertenece a todos. Y realmente, esta nos pertenece a todos.
Es los hechos, todos los que estuvimos en la escuela primaria argentina, hemos escuchado durante muchos años esta marcha.
Y de eso se trataba, de poner al alcance de los niños y luego de los conscriptos estos ritos de pertenencia patriótica. Comenzaba la escolarización muy temprano, a los 6 años, y hasta luego del servicio militar obligatorio, que era otra de las instituciones importantísimas de este momento para argentinizar, todos están muy cerca de todos estos contenidos patrióticos que se divulgan cantando. Eso es lo bueno, lo que uno aprende cantando no lo olvida más. Testimonios de gente que ha muerto en combate o que ha muerto en cautiverio en otros tiempos evocan que cantaron el himno nacional en sus últimos momentos, o que se auxiliaron de los versos patrióticos en sus últimos momentos, porque así lo aprendieron y así lo hicieron con su último aliento.
Hay una... porque todo tiene que ver, evidentemente, todas estas marchas o himnos tienen algunos un poquito antes, pero la mayoría de ellos están entre 1880 y 1910,
¿no? Hay un esfuerzo, hay un severo esfuerzo de cuando llegan los 2,5 millones de inmigrantes. Hay un esfuerzo del Estado, insisto, que viene de la Ley Nacional de Educación, que implicaba 4 materias: geografía, matemáticas, lengua y literatura, todo apuntando a lo nacional, a crear efectivamente argentinos, y dentro de ese esfuerzo, insisto, están estas canciones patrióticas que tenían, cumplían un rito, cantado en las fechas patrias, cantados al inicio de las actividades escolares, al fin de las actividades escolares, en las fechas, como por ejemplo pronto vamos a oír el himno a Sarmiento. Cada fecha patriótica tenía su refuerzo lírico con composiciones como esta.
¿Qué tenemos? ¿Mensaje? Sí, a ver.
Soy Aide de Caballito. Siempre los escucho. Acabo de despertar y prendo la radio. Dicen que es vuelo de pájaros. Me gustaría escuchar la zamba Las Golondrinas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Feliz día. Y los escucho siempre.
Se la debo, la zamba Las Golondrinas. Hoy estamos con el himno a Sarmiento, a San Martín, pero sí, vamos a tenerlo en cuenta.
Sí, Ricardo de Almagro nos pregunta, le pregunta al profesor si la marcha San Lorenzo tiene el ritmo muy parecido a una marcha inglesa,
dice. Lo que sucedió con San Lorenzo en particular es que este capitán Cayetano Silva, en 1902, a instancias del ministro de guerra Richeri, compone San Lorenzo. No existía un registro de música militar como hoy lo existe, así que manda su marcha a concurso, y esa marcha ganó el concurso para la coronación del rey Jorge VI, si no me equivoco, el de 1911. Ganó el concurso y los ingleses pagaron por esta marcha. Y la tocan aún en Buckingham. Luego se dan cuenta de que esta marcha también pertenece al repertorio patriótico argentino, pero es la misma marcha, la composición de Cayetano Silva, que prendió en el ejército y prosperó, y también en el ámbito escolar, y también ganó un concurso para la coronación del rey Jorge VI en Inglaterra, y se toca en Buckingham muy regularmente con los cambios de guardia. Es la misma marcha.
Señal
de su calidad musical.
Combinó bien los sonidos ese muchacho.
Por favor. Claro. Y sucedió algo muy particular también en el regimiento donde sirvo, en el regimiento 1. Hay un pabellón antiguo, el pabellón del centenario. Ahí vino la banda del Kaiser, la banda del regimiento 4, y se llevó San Lorenzo. Ellos nos dejaron viejos camaradas. Esos intercambios que cuando estamos con otra banda regularmente se hacen. Y luego se oyó también San Lorenzo en la entrada de los alemanes en París. Y hubo un escándalo internacional cuando la banda de la Fragata Libertad lo tocó en el puerto de Boulogne-sur-Mer. Es una marcha que les pesa a los franceses, que prendió en el ejército alemán, de modo que es una marcha que nos representa, o la que más nos representa en todo el mundo, como Radetzky a los austriacos.
Hay Vos hablaste ahí de guerra, pero hay una preocupación. Estas marchas buscaron argentinizar al país, al mismo tiempo en momentos en que había situaciones conflictivas.
Sí.
No vamos a hablar ahora porque hemos hecho innumerables programas, pero la terrible guerra del Paraguay, donde nos ocupamos argentinos y particularmente brasileños de exterminar las dos terceras partes de la población masculina paraguaya.
Sí, podríamos hacer otro programa y decirte que murieron por las pestes o por las iniquidades de López. Un montón.
Pero digo que al mismo tiempo, en esa época, en la época de las marchas, afortunadamente hubo un tratado de límites con Chile que después vos hablás, por eso lo menciono, hablás que de 1902 hubo después un laudo, pero el tratado de 1801, las altas cumbres que dividen aguas,
sí,
que afortunadamente impidió una conflictividad mayor con Chile, nada más ni nada menos, que tenemos 5.000 kilómetros de frontera.
El tratado de límites de 1881, que hubo que jalonarlo, y estamos en el medio de una inminencia limítrofe con Chile. Tenemos las comunidades extranjeras aquí, pusieron a disposición 10.000 soldados, los italianos, los españoles, otros tantos, soldados que habían nuestros. Y bueno, estamos formando, insisto, escolares, y estamos formando soldados, y estamos creando una disuasión creíble ante el Estado trasandino por la inminencia de ese conflicto que se selló en 1902 y se rubricó con una composición que pronto vamos a oír.
Sí, tal cual. Hay, en ese sentido, algunos historiadores han advertido que ese conflicto escaló primero y lo pararon después. Fue la inteligencia de alguna gente que apeló al laudo,
sí,
por los vendedores de armas también. Nos vendieron armas a nosotros y a los chilenos, ¿no?
Una, por Dios, lo que fue la adquisición del fusil Mauser, de los cañones Krupp, de la escuadra, la escalada bélica en torno a las escuadras. Por Dios, los italianos, los ingleses vendían buques y buques y buques, y nuestros estados prósperos por la inserción en el mercado internacional, había dinero para adquisición de armas, una carrera armamentística.
Y también, porque esto es más viejo que la injusticia, para comisiones, para aquellos que
la revisión
que gestionaban estas cosas.
Hay una nobleza en ese sentido. Fue Riccieri para la adquisición de material bélico, y le ofrecen la comisión, que era parte regular del momento, el 10%, el 30%, sí, y él dice, no, por este no 30%, deme un paquebote así de estas dimensiones que servirá a la escuadra. Ese es un gesto muy noble que muy a menudo se recuerda en los cuarteles.
Tenemos un mensaje,
sí,
de Graciela.
Ricardo nos volvió a escribir a soltandopájaros@hotmail.com, que es nuestro correo electrónico, para decirnos que no deja de llamarle la atención que los ingleses toquen una marcha compuesta por un hombre de color del Río de la Plata y lo celebra.
Muy bien.
Tenemos mensaje de voz. Sí, vamos, Laura.
Hola, Juan Domingo, el Pampeano. Para mí son marchas militares porque salen del ejército. Y el ejército es una buena para los argentinos que, desgraciadamente, por tipos que decían que eran militares, hicieron lo que hicieron en el 76. Y somos patriotas. El ejército es que nos guarda a la paz.
Qué bueno, después que los descubrí, soy vuestro fiel oyente. Escuchar marchas argentinas reinician en nosotros un proceso de argentinidad que nunca debimos haber perdido. Parecía que eran marchas subversivas. Gracias. Sigan adelante.
Gracias. Vamos a escuchar la marcha o el himno a la bandera, ¿sí?
Así es, marcha a la bandera de Juan Chazain y Juan Ambroisi.
Después explica algunas cositas nuestro invitado de hoy, Diego González Cejas.
Cuando vive la patria, la vida, un corazón bonito.
Marcha la Bandera de Juan Chazain y Juan Ambroise.
Qué canción particular. Esta canción de la bandera tiene un texto del capitán Juan Chazain, y lo escribió inmediatamente después de la batalla de Cepeda en 1859 al texto. Tiene crasos errores históricos, nos dice allí, que la bandera en San Lorenzo se erigió inmortal. Mentira, nuestra bandera no estuvo en San Lorenzo, peleamos con el paño español. Sin embargo, estos poetas, estos músicos, están escribiendo la historia a la par de que se están descubriendo estos acontecimientos históricos, pero no importa, ya cantamos esta marcha. Y estos versos del capitán Juan Chazain, escritos en 1859, recién hallan un compositor en Giovanni Imbroisi, en 1906, para la primera jura de la bandera en Campo de Mayo. ¿Dónde se hace la jura? En un sitio allí, detrás de lo que hoy es la Escuela de Suboficiales. Hoy se erige un obelisco en ese lugar que recuerda esa jura de la bandera de 1906. En ese obelisco, 30 años después, en el 36, se va a amarrar el dirigible, el Zeppelin, se va a amarrar de ese obelisco que todavía existe en Campo de Mayo.
Esta marcha también fue un lugar común en todas las escuelas primarias de la década del 50, del 60, y yo no sé, no me atrevo a decir del 70, pero la cantábamos
y pertenece todavía al ceremonial escolar. La marcha Mi Bandera pertenece al ceremonial escolar, y el ingreso es a los sones de la marcha Mi Bandera, de las banderas escolares.
Ajá.
Y creo que es dable aquí hacer un pequeño paréntesis, porque Giovanni Imbroisi era italiano. De los tantos inmigrantes que arribaron, entre ellos arribaron 9.000 músicos. Su registro está ahí en el Museo de la Inmigración, donde pasaban 40 días hasta que se les pasasen las pestes.
Ajá.
Y esos 9.000 músicos se reclutaron a las bandas militares. Muchos de ellos fueron ejecutantes, muchos de ellos fueron maestros. Este maestro Giovanni Imbroisi es el que le pone una música a Mi Bandera. Pero si yo te digo que Avenida de las Camelias es de Pietro Maranesi, como la marcha más argentina, sí, es de un italiano. O la marcha El Uno Grande, la de los Patricios, es de Ottantino D'Ambrosini. No nos pudo haber pasado mejor cosa que hayan sido los italianos, los cultores de la música, quienes...
También lo que sucede, discúlpame la interrupción, Diego, es que ese inmigrante que por algo viene acá, no la está pasando bien en su país,
sí,
encuentra un muy buen modo de vida haciendo lo que sabe hacer.
Lo que mejor sabe hacer, y nosotros lo aprovechamos con nuestra necesidad de argentinizar. Ellos ponen su talento, y el talento no se ordena, se convoca mediante concursos. Podemos comentar esos concursos de los cuales surgieron estas composiciones.
Ahora lo hacemos, tenemos dos mensajes de voz. Sí, Laura, vamos.
Buen día, queridos amigos y compañeros de Radio Nacional. Les habla Juan de Almagro, y la verdad que me enorgullece escuchar este...
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. A mí personalmente me da vergüenza ajena en el Mundial de Fútbol que estamos presenciando ver a todos los jugadores de todo el mundo cantar fervorosamente sus himnos, y nuestros jugadores callados y la hinchada haciendo al mejor estilo barra brava, porque parece que nadie se dio cuenta que nuestro hermoso himno, hermosísimo himno, tiene una larga introducción instrumental que no se puede cantar. A nadie...
Está enojado Jorge. Gracias Jorge, gracias a lamentablemente se interrumpió la otra comunicación. Vos estabas, recién dijiste que... sobre esta marcha, ¿algo querías comentar?
Simplemente destacar que todo el repertorio patriótico argentino fue compuesto en su mayoría por italianos. Por eso destaqué el maestro criollo, Cayetano Silva. Pero todo nuestro repertorio, de los más lindos del mundo, está compuesto por italianos que arribaron con la inmigración e hicieron la Argentina, aportando su música y sus textos muchas veces a todas estas composiciones nuestras.
¿Tenemos mensajes? No. A propósito de lo que vos decís, Diego, hay una mixtura, la música criolla de raíz, la folclórica, que es en donde nosotros estamos, está muy influenciado por la cosa española.
Sí.
Pero el tango tiene una mixtura donde tenemos También la folclórica, ¿no? No, porque va a venir algún, va a salir algún oyente a decir que me estoy olvidando de la de los negros y del candombe, sí. Pero el tango tiene una mixtura en el que seguro hay algo de italiano, seguro hay algo de negro y seguro hay bastante de español. Y de ahí salió esta cosa, esta cosa que nos distingue en el mundo, que es el tango, ¿no?
Totalmente. Y la influencia europea en el tango, por decirla, se destaca en particular. Vos sos el especialista en esto, pero en Carlos Gardel. ¿Qué es lo que hace Carlos Gardel? Le aporta esas inflexiones líricas al tango y lo hizo triunfar o destacarse su formación lírica.
Tenemos el top, nos vamos a la tanda y enseguida seguimos con Canciones Patrióticas Argentinas con Diego Gonzalo Cejas.
Hasta las 10, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Aquí estamos hablando de las canciones patrióticas y no es que sea un capricho, estamos a dos días del 9 de julio, del Día de la Independencia. Nosotros hace 18 años que estamos en el aire y siempre alguna cosa, siempre los oyentes se quejan si pasa el 9 de julio de largo o el 25 de mayo y no hablamos, pero claro, en 18 años uno se ha repetido demasiado. Ahora, afortunadamente, porque tenemos acá un especialista en este asunto, hemos encontrado un rulo, como se dice en términos radiales, como para poder recordar también el 9 de julio. Y algo que ver con el 9 de julio fue uno de los que más presionó mientras gobernaba Cuyo, fue José de San Martín.
En un momento desesperado se da ese 9 de julio. Él es el que reclama, por favor, seamos libres, y lo demás no importa nada. Él presiona para que se dé el 9 de julio, porque si no estábamos peleando, él que era soldado y lo sabía, estábamos peleando como insurgentes y no como un Estado constituido.
Este himno a San Martín, Vos me has dicho fuera de micrófono que ha sido importante. ¿Cuál es la importancia?
¿Cuál es la importancia? Uno, corona aquellos laudos de mayo y es una emulación
cuando hablas latín. Perdón, quiero insistir, sí, con esto de laudos de mayo. Siempre ha habido, no solo en la Argentina, siempre los países tuvieron problemas de límites, aquellos en formación, y lamentablemente muchas veces terminaron en guerras terribles. En este caso, este arbitraje británico permitió laudar entre argentinos y chilenos que fueran las altas cumbres, como decía el tratado, las que dividieran aguas. Hubo problemitas, ¿por qué? Porque en algunos lugares, sobre todo en el sur, en la Patagonia, hay cumbres que no dividen aguas y había además en algunos lugares Chile estaba en el Atlántico y la Argentina en el Pacífico, y esa fue una preocupación de los dos gobiernos
que fue resuelta felizmente en 1902 con el laudo arbitral de Inglaterra, como bien decías, y fue festejado con una composición. Luego, tiempo después, se erigen el Cristo Redentor, etcétera, etcétera. Pero esta composición, este himno de San Martín, fue encargado por Julio Argentino Roca, el líder político argentino de todo este proceso. Y él está emulando en esta composición que mandó hacer a San Martín. ¿Por qué? La importancia de los relatos a los niños. El padre José II Roca, el padre de Julito Argentino Roca, lo sentaba en la falda y le decía: mirá, Julito, yo fui oficial de San Martín, serví con él, y eso creó en la fantasía del niño del tucumano Julio Argentino Roca un gran cariño, respeto para con San Martín. Yo digo en mi tesis que él procuró emularlo. Y aquí San Martín es destacado en este himno por tres aspectos. Uno, por haber dado un servicio militar obligatorio. San Martín lo dio en Cuyo en 1817, ese servicio militar. Otro por haber dado una flota en la que Julio Argentino Roca lo emula con esa magnífica adquisición de los acorazados para 1902, y dos o tres aspectos que están señalados en este himno a San Martín, una composición de 1902, Yer Galán de su cumbre más alta de la mar, el metal de su búho, dicen esos versos de Luchati, y luego puestos en música por Argañarás.
Hay todo, hay que decirlo, por algo a Roca le decían el zorro, por su habilidad política.
Sí.
Vos lo planteaste al comienzo, pero yo lo quiero reforzar.
Sí.
De tu análisis, que la pretensión de Roca fue compararse.
Fue compararse.
Sin que no es que lo dijera alguien explícitamente, pero al ser el que impulsa esto, bueno. Roca es el San Martín de esa época.
Es el San Martín de esa época. Claro. Es el San Martín de esa época, y lo digo y me lo aguanto. Yo lo admiro como estadista. Él nos planteó una suerte de destino manifiesto, que alguna vez lo dijo el norteamericano para su pueblo. Él nos planteó una suerte de destino manifiesto, una proyección hacia los tiempos. Y eso duró por lo menos hasta los 90, la proyección de...
Está claro. Lo que ocurrió al mismo tiempo es que este positivismo que imperó en esa generación,
el progreso indefinido,
pero desechó a miles de indios, sí, que pudieron haber sido incorporados. Muchos fueron exterminados, sí, y otros terminaron como sirvientes, presos, pero no es
el motivo
de debate, ni mucho menos, pero está la verdad histórica.
Sí,
¿no?
y muchos fueron reclutados a las bandas militares. Nuestras bandas de guerra estaban hechas de los indios de pelea más fieros, que fueron recluidos a Martín García, y las bandas militares las aprovecharon como músicos de órdenes.
Escucharemos Marcha a San Martín de Luzzatti y Argañarás. Marcha a San Martín de Luzzatti y Argañarás.
Tenemos varios mensajes de voz. Vamos a escuchar primero a los oyentes y después vos querías hacer algún comentario, Diego.
¿No?
Ya, soy María de Agronomía y estoy de acuerdo con el señor que no le gusta, igual que a mí no me gusta, que nuestros jugadores de fútbol parece que no tuvieran patria. Están ahí calladitos. Ni siquiera, que hagan eso. No tienen himno. Es triste, me da tristeza, porque todos los demás cantan himnos completos, que podríamos hacer eso también, tiene su tiempo. ¿Qué les pasa? No cantaron en el colegio, no lo saben.
Sí, tenés razón, Atilio, estaba enojado, perdón, pido disculpas, pero la parte que faltó es que tendría que haber elegido para cantar en el Mundial la parte que dice Sean Eternos los Laureles, sí, que es más cortita, se puede cantar, y bueno, y todos contentos. Así que bueno, gracias. Yo, cuando nos hacían pasar de chiquito a izar la bandera y cantar Aurora, era una emoción tremenda, pero se fue perdiendo eso, ¿eh? Yo el himno lo canto con ganas, pero la gente medio calladita. Bueno, gracias.
Coincido con lo que conversan los chicos ahora en Radio Folclórica. Escucho siempre esta radio y me encanta la historia porque fui maestra. Sí, coincido con ellos que San Martín insistía, pero también insistía Belgrano en que se declarara la independencia. Sí. Porque San Martín no quería cruzar los Andes con un país, con un ejército que no fuera de un país independiente. Los felicito. Sigo la historia, me encanta, fui maestra, trabajé 32 años...
Hermoso que alguien recuerde en su formato original esas composiciones musicales que han significado tanto para la educación de los argentinos. Hoy olvidadas o modificadas con otros ritmos, o intercambiadas, les cambian qué sé yo qué. Bueno, de un argentino nativo de estas tierras con sangre tana, mi reconocimiento. Que tengan buenos días.
Muchas gracias a todos los oyentes. ¿Vos tenés otro mensaje?
Sí, Amalia González pregunta si se han incorporado, le pregunta al profesor, elementos o instrumentos de música moderna a estas marchas o himnos, versiones más actualizadas. Y dice que ya no se cantan más porque lamentablemente quedaron pegadas a un momento triste de nuestra historia.
Estas composiciones fueron pensadas todas para banda militar, por eso las traje en ese formato. Ustedes habrán oído grandes coros masculinos. Es parte de una propaganda, de una acción psicológica todo esto.
Disculpame, pero yo te decía, y vos hiciste un lindo comentario, y ella habló de la patria femenina. Yo tengo en la memoria, en el oído, que lo escuchamos a mujeres cantando.
Elvira de Grace,
nosotros.
Elvira de Grace tenía una hermosa versión del himno a San Martín, que a mí me gusta muchísimo, elegí esta, pero la de Elvira de Grace es magnífica porque es la patria la que está cantando y la que está reclamando la hazaña necesaria en estos tiempos también.
Hay Jorge, porque hay otros también oyentes que se han quejado. Jorge es un oyente, pero creo él se dice a sí mismo oyente originario. Nosotros estamos muy complacidos, pero me parece, Jorge, que es cierto que no somos un pueblo que canta, no somos un pueblo bailarín como otros. El tango casi ni se baila, lo bailan ahora los jóvenes, afortunadamente. Es decir, hay algunas características de la Argentina, pero lo que sucede con el himno en las canchas de fútbol y sobre todo con la selección nacional, yo me permito agregar una cosa ahí. Ahí las hinchadas han recreado esto y le han dado una forma que también es emotiva, Jorge. Sí. Yo digo para que lo ingresemos en esto. Ese tarareo que se hace, me parece a mí, no me creo dueño de la verdad, ni mucho menos, me parece a mí que le está agregando un tono y permite participar a mucha gente, ¿no?
La introducción del himno argentino es la introducción de una obra de 20 minutos, tal cual se cantaba en otro tiempo. Ahora solamente se toca la introducción. Y es linda, digo yo, me gusta que lo tarareen, porque la orden que le dieron a Blas Parera y a Vicente López era crear una pieza que inflame el espíritu público, y realmente yo veo que lo inflama el espíritu público con el tarareo.
Ahí está Laura diciendo algo, ¿sí? Claro, claro, tal cual, sí.
Si no, deberíamos ponernos de acuerdo qué parte cantar, cantemos el coro final.
Desde la voz, desde oír mortales, claro. ¿No?
Tenemos más mensajes, vamos con los oyentes.
Compañero de Radio Nacional, quería terminar mi mensaje, soy Juan de Almagro. Me enorgullece escucharlos y de la manera que hablan y explican. Lo único que me queda para decirles, compañeros y grandes amigos, ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Carajo!
Hola, buenos días, Soltando Pájaros. Lo escucho todos los sábados, pero hoy quiero felicitarlos, darles la gracia por poner todo lo que es de nosotros, de los argentinos, que son las mejores marchas y el mejor himno que hay para mí. Soy Gloria de San Cristóbal, Gloria de Aníbal. Que tengan muchos éxitos y muchos cariños.
Y buen día. Bueno, recordemos que en la libreta de enrolamiento venía la letra del himno completa, impresa con otros símbolos patrios. Para mí el himno argentino es uno de los más lindos, más allá de que sea el nuestro. Por otro lado, el servicio militar fue desvirtuado a través del tiempo. No es lo mismo de aquella época, creo yo, ¿no?, que culminó y lo culminaron. Saludos, gracias.
Recién, muchas gracias a todos los oyentes. Recién Laura, yo no te había escuchado bien, Laura, recuerda que arranca con los Pumas, con la selección argentina de rugby, este asunto del tarareo, y después lo tomaron, obviamente, más gente, las hinchadas de fútbol, y qué sé, a mí la verdad, lo tengo que decir, no me disgusta. Me parece que quizás podría cantarse, como decís vos, Diego, al final, ¿no?
El coro. Pero
lo hace. Creo que las creaciones populares también, en este caso, están cumpliendo con su objetivo, ¿no?
Y lo hacen suyo y lo interpretan de ese modo las hinchadas de fútbol.
Y a los jugadores hay que pedirle que jueguen bien al fútbol.
Eso mismo.
Que no lo hicieron tan bien en este Mundial. ¿Por qué no escuchamos...? Que es realmente, por lo menos yo no sé si es lindo, pero a mí me queda un lindo recuerdo de un personaje realmente controvertido, pero importante, muy importante de la historia nacional, como es Sarmiento.
Escucharemos Himno a Sarmiento, de Leopoldo Corretjer. De Leopoldo Corretjer.
Tenemos un mensaje, gracias.
Sí, Juan Domingo, el pampeano, nos dice que Roca asesinó a más de 8.000 indios desde el sur de Córdoba a la Patagonia para venderle las tierras a los extranjeros.
Gracias, ese es un tema controvertido, lo hemos charlado muchas veces acá. Nosotros hoy estamos hablando de las canciones patrióticas argentinas, y en el caso este del himno a Sarmiento.
¡Qué bellísima pieza, por Dios! De Leopoldo Corretjer, un maestro de capilla que nos dio también la canción de la bandera, una oración de la bandera muy linda, el saludo a la bandera. un compositor que toda su vida tocó el órgano en la Catedral de San Ponciano. Ya voy a regresar a La Plata, y en especial esta vez iré a la iglesia de San Ponciano, donde Leopoldo Corretjer, este extranjero que también estuvo en nuestro país, nos dejó estas bellísimas composiciones que todos hemos coreado mientras sonaba al aire. Aquí esto resulta, o la fuente de inspiración de los versos fue la pluma, la espada y la palabra. Son los mismos conceptos que utiliza Leopoldo Lugones en su biografía de Sarmiento del año 1911, el centenario del nacimiento de Sarmiento. Porque muchas de estas composiciones fueron producto de concursos en los centenarios de los sucesos históricos.
Claro,
una obra bellísima, encantadora.
El centenario, discúlpame, el centenario de San Martín fue momento para hacerle el monumento, que fue un monumento que demoró bastante tiempo, sí. Que es en donde descansan los restos de San Martín, en la Catedral Metropolitana.
Por favor, y recordemos del año 1950, y Juan Domingo de la Pampa lo debe recordar, ese retrato que se hace algún personaje militar de la época en el pintado. Ese es un retrato sanmartiniano. ¿Estás evocando esa fotografía del año 1950 en el desfile del Libertador?
Claro, claro, tal cual. Hay, a mí me llama la atención que algunas, y esto sí que tiene que ver también quizás con predilecciones, el gusto, porque siendo la personalidad menos discutida y más aceptada como el héroe nacional de San Martín, su himno no tuvo el predicamento que sí ha tenido el de Sarmiento. Vos que sos músico, ¿a qué se debe eso?
Por allí puede tener muchas inflexiones operísticas, es propio de la composición, hay composiciones que prenden espontáneamente, otras que no, tiene un vuelo lírico impresionante, pero no prenden los corazones espontáneamente de los escolares o del público en general, como prendió la composición que luego vamos a oír, La Aurora, que prendió espontáneamente y todos cantaron la canción de la bandera. Son cuestiones de la composición, más populares o menos populares. ¿Prenden o no prenden?
Es así, tal cual. Escuchemos a los siguientes, vamos.
Sí, buen día, amigos. Soy Isabel de Florida, soy de Santiago del Estero, hace 74 años. Bueno, el señor que habló último ahora, que dijo sobre el borom bom bom, que la gente, la forma también, es emocionante escucharlo. Pero si a nosotros no nos toca, no nos pusieron una parte cantada, ¿qué vamos a cantar? Eso lo tenían que haber exigido desde el comienzo, que nos den una parte cantada. Nosotros, como les dieron a todos, hay himnos que cantan entero, pero porque se los dieron de entrada. Pero si uno...
Buen día, Radio Hermosa. Buen día a los que no saludé por el día de la radio. Feliz día. Hermoso el programa, como siempre, chicos. Los escucho todos los sábados. Y doy mi opinión también. No hay que mezclar las cosas. Las marchas son divinas, son hermosas. Yo me siento patriota cuando las canto y es una forma de expresar, ¿no es cierto?, lo que tenemos dentro. No hay que mezclarla con la época nefasta, nada que ver.
Muchas gracias a todos y todas las oyentes.
Sí, Graciela. A Tilio, vamos a saludar a Rosalía de Ituzaingó y a Osmar de Santiago del Estero, que nos escribieron al WhatsApp, y María Rosa cuenta que su abuelo fue custodio de Roca y nos dice que la parte que se tararea del himno es muy tradicional porque lo hace el pueblo.
Tal cual, bueno, hay todo un debate evidentemente en esto. Nosotros nos vamos a ir con Aurora, después si hace falta la vamos a escuchar. Vamos a hacer al revés antes de irnos, porque siempre nos vamos, en última instancia nos iremos hoy con nuestra cortina musical, la Atahualpa Yupanqui, porque me gustaría que expliques un poquito cómo es
Aurora. Es un fragmento de la Ópera Nacional. En 1908 y en vísperas del centenario se mandó componer una ópera sobre asuntos nacionales. Cuando se le reclama a su autor, a Héctor Panizza, escribir una ópera sobre motivos nacionales, se le dice: che, maestro, ponga motivos folclóricos en nuestra ópera nacional. Y él dice: no, los asuntos de la patria deben estar refrendados en el estilo neoclásico, en el estilo propio de los asuntos de la patria, y nos da esta ópera bellísima, que tiene particularidades. La ópera nacional, que debía estar escrito en español, en el idioma nacional, estaba escrita en italiano, conforme a los cánones de la época. Luego Farrell es el que la manda a traducir.
Farrell, el presidente Farrell, en la década del 40.
El mismo que quitó del tango el lunfardo, y el Che Papusaoí empezó a hacer Oiga Muchachita. Y también mandó traducir al español esta ópera bellísima. La canción de la bandera...
Ahora, discúlpame, la ópera se estrena como ópera en el Colón.
En el Colón, en septiembre de 1908. Tiene una historia particular. Luego se reestrena en 1945, cuando el mismo Héctor Panizza es director del Teatro Colón. Y allí... Cuando toda la prensa debió estar ocupada de la bellísima obra de Héctor Panizza, no, estuvieron ocupados del vestido rojo de la esposa del presidente o de la novia del presidente,
eso, octubre de 45. Eso es inevitable. Quiero, recibí un libro, casualmente estamos hablando de música, Fábricas de Músicas. Esto es de María Cañardo, Comienzos de la Industria Discográfica en la Argentina, un libro que a mí me interesa mucho, 1916-1930, la vamos a invitar a su autora.
Maravilloso, muy bien.
Tenemos dos mensajes antes de Aurora, vamos.
Creo que las hinchadas de fútbol que corean la introducción del himno nacional necesitan demostrar de alguna manera que son argentinos, y no hay algo que nos represente más que el himno nacional. En cuanto a los jugadores, que no lo hicieron tan mal, che, con un técnico que nadie respetaba, con un técnico nuevo, todo desordenado, uno por cada lado. El campeonato anterior terminamos segundos y tampoco nos dieron el valor que merecían, así que no lo hicieron tan mal los muchachos.
Como argentino que soy, quisiera escuchar, que lo tenemos muy olvidado, a Grimoire Lizaga. Yo creo que el día es para eso. Muchísimas gracias, Oscar de Paternal.
Gracias, ¿qué tenés? Gracias a los oyentes.
Gracias a todos. Marcela de Abasto, un abrazo, agradece y quería escuchar las obras de forma completa, pero agradece este programa también.
Si ponemos todas las obras, nuestro invitado de hoy no puede, si las ponemos completas, no podemos escuchar. Sí, a ver, ¿tenés otro mensaje? No. Lo que sí, probablemente, y si termina, yo creo que sí, que vamos a... Sí, estamos en 3 minutos. Vamos a escuchar. Gracias, Diego, por haber estado
muy
aquí.
Bien,
Aurora,
enterita. Aurora.
¿Sí?
Así es. Luigi Illica en el final de Soltando Pájaros.
Gracias y hasta la semana que viene.